Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio, gracias por acompañarnos aquí en el 1150 de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un tema bien interesante que hemos estado abordando desde que comenzaron nuestras transmisiones aquí en Radio Metrópoli, desde que estuvo Víctor y Gris y ahorita con Jonás y Mario, y le vamos a seguir nosotros, pero ya con personal autorizado. Está con nosotros gente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay varias situaciones que últimamente, en las últimas horas, se han dado a conocer. Hay que ver hasta qué punto se han consolidado o en qué momento se podrá tomar ya cartas en el asunto. Le quiero dar a conocer nuestras líneas telefónicas 38 13 15 15, 38 13 14 21, para que se ponga en contacto con nosotros, además del WhatsApp 33 11 55 19 62. Si usted está desayunando, buen provecho y gracias por desayunar con nosotros. Si usted está a punto de descansar en la retransmisión de este programa, bueno, pues que tenga bonitos sueños, ¿sí? Me da mucho gusto saludar, y siempre es un gusto saludar a gente del Seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Módulo de Servicio, a la licenciada Silvia del Carmen Martínez Carrillo, jefe de Oficina de Pensiones de la Subdelegación Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. Gracias por la invitación.
Gracias. Y por acá también a mi querida Denise, nuestra técnica en atención y orientación al derechohabiente, Denise Villegas. Denise, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, muchas gracias por la invitación, ya se les extrañaba.
Sí, ya tenía rato que no venía Denise. Bueno, Denise siempre nos ha orientado a toda la gente que se comunica con nosotros. Ella es técnica en el TAOT o TAOT. ¿Qué es el TAOT?
Es personal técnicas o técnicos en atención y orientación al derechohabiente. En su caso, yo soy consultora en atención al derechohabiente y estoy para servirles.
Correcto, entonces cualquier duda también que tenga con el Seguro Social, ahorita es cuando. Bueno, yo le comentaba a mis compañeros de aquí de la redacción, licenciada, caen como anillo al dedo después de los anuncios que hace recientemente la presidenta de la República. Se habla de esta atención universal en donde entrará el Seguro Social, el ISSSTE y algunas otras instituciones. ¿Qué tan consolidado está ya esto? ¿Qué información han recibido ustedes? ¿Qué va a pasar en Jalisco? ¿Podría informarnos?
Ok, bien, hasta el momento en que se haga oficial, hasta que este decreto presidencial se publique en el Diario Oficial de la Federación, nuestro normativo a nivel federal, pues ya tomará las acciones y las decisiones concernientes al tema y nos darán la información de cómo realizar esta gestión.
¿Hasta el momento qué información tienen ustedes?
Ninguna. Hasta el momento no se tiene una información ni del tema, no se han dado indicaciones. Estamos en espera de lo que nuestras autoridades definen.
Sin embargo, por ejemplo, yo estuve el otro día en la Expo Ganadera y veía que hay un módulo que ya está anunciando, incluso antes del anuncio mismo de la presidenta. ¿Esto qué quiere decir?
Pues creemos que pudiera ser ya los preparativos para estas acciones que va a tomar. Sin embargo, todavía no tenemos información al respecto.
Incluso, y permítame que sea tan insistente, decía la presidenta, bueno, por lo menos decían ya en cuanto a la técnica de todo esto, que sería a partir del 13, o sea, a partir del próximo lunes y hasta el 30 de abril, los primeros registros, pero únicamente para mayores de 80 años. ¿Es posible esto?
Pues tendríamos que esperar cuál es el pronunciamiento del instituto, porque si bien pues nuestra población pues es bastante amplia, y nuestra derechohabiencia, hablando de los derechohabientes que tienen el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ya nos dirían cuál es nuestra participación.
Perfectamente. Bueno, entonces ahí lo dejamos, hay que esperar a que no lo den a conocer. Ahora, hablando de las pensiones, porque usted es jefe de la Oficina de Pensiones de la Delegación Juárez, que está ubicada en dónde, la de Subdelegación Juárez.
En Avenida 16 de Septiembre, 868, estamos enfrente del Parque Agua Azul.
Ah, ok.
Está atrás, la gente lo conoce como Clínica 1, pero la realidad es que somos dos entidades diferentes. La clínica es aparte y nosotros estamos por la parte de atrás.
De acuerdo. ¿Qué hay en torno a las pensiones? Que también es un tema que se ha abordado recientemente. Las pensiones del Seguro Social. Hace ratito llegaban 3-4 mensajes en torno a que las pensiones llegan de 4,500 pesos. y que esto podría elevarse próximamente hasta cerca de 10,000. ¿Qué tan cierto es esto? Sobre todo en la ley 73.
Okay, creo que hay un poco de confusión. Ajá. con lo que se publica en los medios, con lo que la gente puede entender de las nuevas modificaciones a las pensiones. Uh-huh. Pero cada año, a inicio de año, hay modificaciones de pensión, y a lo que creo que se refieren es al importe de las pensiones, que tienen que ver con el seguro, el ramo de riesgos de trabajo y de invalidez. Y que es distinto a las pensiones de vida. Uh-huh. Y en el caso de las pensiones de ley 73, que pues son las de cesantía y vejez. Uh-huh. Esas siguen calculándose con el promedio salarial, con las mismas cuantías bases, y ese no ha habido una, obviamente el aviso de que bueno, que ahora la pensión, las otorgadas con base a los cálculos del salario mínimo, de las UMAS, las famosas UMAS, pues sí se encuentran en esa cantidad de los 10,000 pesos.
10,000, a ver, entonces.
Exactamente, no son 10,000 pesos,
son 10,633 pesos, ¿verdad? Ajá. Sí, aquí lo tengo anotado, 10,633 pesos. A ver, Denise, yo le quiero preguntar, ¿hay una pensión del Seguro Social que puede alcanzar los 4,500 pesos?
Posiblemente una pensión por invalidez. Ajá. Recordemos que las pensiones, cuando son por invalidez o por riesgo de trabajo, se calcula con base en la limitante física que tiene el trabajador al momento de esta situación médica. Uh-huh. Entonces, con base en eso y la Ley Federal del Trabajo, si mal no recuerdo, en el artículo 514, uh-huh, tiene una tabla de tabulaciones en donde menciona los porcentajes de cada una de nuestras partes del cuerpo. Uh-huh. Y con base en eso es quien Medicina del Trabajo realiza, digamos, los porcentajes de las limitantes, y ya se empata con prestaciones económicas.
O sea, entonces, estos 4,500 pesos de los que nos hablaban algunas personas en las horas anteriores, ¿tiene que ver con este asunto?
Podría ser que en el caso particular de esta persona, uh-huh, sea una pensión por invalidez. Si gusta, que nos proporcione sus datos y nos ponemos en contacto con la persona.
De acuerdo. Entonces, mucha gente que seguramente nos está escuchando en estos momentos, ¿qué tan cierto que en la ley 73 se van a alcanzar pensiones más altas, Denise o licenciada?
Bueno, lo que pasa es que no hay que confundir, esa cantidad es para las pensiones mínimas. Ajá. O sea, es una pensión mínima que con base al artículo 168 que no pueden ganar por debajo de esa cantidad que establecen en el año, uh-huh, vigente donde se otorga la pensión. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que todas las pensiones de invalidez, o sea, si yo ya estoy imposibilitada para trabajar porque me enfermé, uh-huh, causa diferente a un riesgo de trabajo, no quiere decir que me voy a ir con esa pensión. O sea, me voy a ir con esa pensión si mi historia laboral en mi promedio salarial es muy bajo, que por mi propio derecho no alcanzo ni con todas las ayudas, uh-huh, a tener una pensión más alta. Esa es la mínima. Entonces, de ahí va a partir, y evidentemente cada historia laboral es distinta, cada cuenta individual es distinta. Entonces, yo no puedo esperar recibir lo mismo que mi vecino porque no hemos trabajado donde mismo, porque no empezamos a trabajar donde mismo. Y todos, claro, estos aspectos van a influir para determinar el cálculo de mi pensión. Uh-huh. Pero se establece, por eso es que creo que existe la confusión, establecen este mínimo para este año. Porque va a ser distinto para el año, es distinto del año pasado y va a ser distinto el año que viene. Uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Puede ser mejor, claro que sí, dependiendo de mi historia laboral.
Oiga, ¿hasta qué punto, Denise, licenciada Silvia del Carmen, estos abogados que de repente le prometen a nuestros asegurados de que les van a mejorar la pensión, siempre y cuando pues se mochen con una lanita, ¿verdad? O estén al pendiente de que cuando le lleguen sus afores van a tener que pagar lo que el trámite que ellos hicieron. A ver, ¿es cierto esto?
Definitivamente, José Luis, qué bueno que lo comenta directamente, o que los radioescuchas tienen cierta duda respecto a esto. Para realizar un trámite cualquiera que sea a través del instituto, no se necesitan abogados o gestores ni consultores del Afore. El derechohabiente tiene la facultad de reunir sus requisitos, solicitar sus semanas de cotización a través de la página IMSS Digital, uh-huh, y acercarse a las ventanillas de prestaciones económicas en pensiones de sus unidades para poder realizar su trámite. Estas personas, evidentemente, pues gestores, coyotes, consultores, abogados, por supuesto que están a la expectativa de que una persona que a lo mejor no tiene el conocimiento o cree que no tiene el conocimiento para acercarse, pues puede asesorarle. Sin embargo, es muy conocido que estas personas utilizan cierta información precisamente de las plataformas digitales para asesorar indebidamente a estos asegurados. Y hemos detectado, o nos han comentado mismos derechohabientes, que les dicen, a mí nada más me vas a pagar la primer mensualidad o parte de tu primer mensualidad.
Así es.
Y sabemos que pues esta mensualidad, la primer mensualidad, creo que es la más jugosa.
Sí, claro. Y luego, entonces, y también que cuando te paguen el Afore, tú me tienes que dar una parte del Afore, ¿no? También es...
Sí, pues ahora sí que la orientación es, por favor, no asesorarse, ajá, pero lo puede hacer a través del personal del instituto, del personal técnico en atención al derechohabiente, del personal de ventanilla de pensiones. Cualquier duda que usted tenga, con muchísimo gusto lo puede hacer. Y no necesita de un gestor, o sea, el personal está capacitado en las unidades para revisar sus documentos y detectar si existe alguna inconsistencia que pueda limitar su proceso.
Correcto. Yo le quiero preguntar, los requisitos para un trámite de pensión, ¿en dónde se hacen, licenciada?
Los podemos obtener en línea, en la página del IMSS, en www.ims.gov.mx. Ajá. Hay una sección que parece una huellita digital, se llama IMSS Digital. El interesado a cualquier trámite puede consultar esta página, y ahí viene de forma detallada y clara cada uno de los documentos que debe de presentar en la ventanilla de prestaciones económicas que le corresponda por la unidad de su domicilio. Entonces, de igual manera, como lo dice mi compañera Denise, existen TAOTS, que son las técnicas de atención y orientación al derechohabiente, que con todo gusto son el enlace para aclararle sus dudas de documentos o de trámites que tengan que realizar. Ajá. Y hay algunas clínicas que ya tienen impreso los documentos que debe presentar. Son muy claros, son documentos sencillos o de fácil obtención. Y dependiendo el tipo de pensión, pues ya vendrán ahí los requisitos que deben
presentar.
Pero, por ejemplo,
lo básico, ¿no?
Lo básico, pues que podemos decir que todos lo debemos de tener en regla, que es un acta de nacimiento original, okay. Identificación oficial, que ahora se determinó que únicamente es la credencial del INE, que la debemos de tener actualizada con nuestro domicilio vigente. Uh-huh. En casos donde no estuviera un comprobante de domicilio no mayor de 3 meses, que tiene que ser de esos servicios fijos, un teléfono fijo, agua, luz, gas, que puede ser también en algunos casos me van a pedir el estado de cuenta de la Afore para comprobaciones, que debe ser reciente, no mayor de 6 meses.
¿La CURP ya no la pide?
No, ya no.
¿Ya no se pide la CURP?
No, sí la necesitamos, sí se necesita, pero como ya se puede obtener de la credencial del INE y del acta de nacimiento, ya no es necesario que me traigan impresa. O sea, si la presentan, no va a estar de más porque va a facilitar el registro. Pero si yo no la llevo, así yo no llevo este documento, no va a ser causal para que no me hagan el trámite.
Licenciada, ¿en qué caso se solicita corrección de datos y dónde se hace?
Ok, la corrección de datos, ajá, como pensiones, nosotros podemos detectar en el trámite que el asegurado está realizando, si hay necesidad de que acudan a hacer esta aclaración, o si alguien ya advierte, porque todos sabemos que tenemos que en mis registros sale mal mi nombre o mi fecha de nacimiento o mi lugar de nacimiento. Existe un área que es del Departamento de Afiliación Vigencia, y pues que también corresponde, pues lo ideal es que se acerquen en su clínica, hay una ventanilla que les puede orientar de dónde hacerlo, y a dónde acudir y con qué requisitos presentar.
Oiga, ¿y por qué tardan tanto los trámites de corrección? ¿Por qué tanto tiempo?
Pues eso ya es por parte de este Departamento de Afiliación Vigencia, que en sus procesos, porque pues todos son, nosotros nos regimos por procesos.
Ajá.
Y pues ahora sí que ellos no sé si de, cada, como repito, cada historia es distinta. Distinta. Cada antecedente es distinto. Entonces, pues, no, de los tiempos, ¿no?
¿Denise?
Sí, aprovechando tu comentario, José Luis, creo que sí es importante en este caso solicitarle a todos los asegurados próximos a realizar su trámite de pensión que revisen sus documentos, que estén correctos. Hemos tenido casos en situaciones tan sencillas como que no es José, que es J. punto, o que no es María, que es M.A. punto, uh-huh. o que solo es M. punto. Entonces, ese tipo de inconsistencias pueden retrasar su proceso. Efectivamente, los trámites son súper sencillos. Por ejemplo, la corrección de datos uh-huh. se puede hacer directamente en la página de IMSS.gob.mx. Le van a solicitar, obviamente, que escanee ciertos documentos para que compruebe su identidad, que no tiene un homónimo, es decir, alguien que se llame exactamente igual que usted. Uh-huh. Y los trámites son súper sencillos en la página del IMSS. Comentas, ¿puede retrasar mi proceso? Sí, sí puede retrasar mi proceso, porque la corrección claro. evidentemente no se hace de manera inmediata, se tiene que hacer una búsqueda de las semanas de cotización para verificar que no hay una homonimia y que pueda concluir su trámite. Si usted está próximo a pensionarse, entonces la invitación es sentarse detenidamente a revisar sus documentos, principalmente su CURP, su INE que se ha actualizado y sus datos uh-huh. y su acta de nacimiento, y también pues que revisen que el CURP inscrita en el acta de nacimiento sea la correcta.
¿El acta de nacimiento tiene que ser lo más reciente posible?
No mayor a 3 meses.
No mayor a 3
sí.
meses.
Obviamente pues sabemos pues que hay quien tiene la original y es un pergamino antiguo con sí. letras manuscritas. La verdad es que ese tipo de documentos, como ya no se regresan al asegurado, sí necesitamos que sea reciente para que ayude también al personal de ventanilla y de la propia subdelegación a cotejar correctamente los datos, ya que esos documentos pues son muy viejitos y de alguna manera al momento de estarlos maniobrando, manejando, puede ocurrir algún que se rompa o algo así. Entonces, preferentemente sí que sea reciente, y eso nos da la seguridad de que los datos contenidos en el documento son los reales.
Si es tardado la corrección de datos, si te tardan un ratito, ¿no?
Depende de, ahora sí que del caso, como bien le mencionaba la licenciada, hay casos en los que a la hora de hacer la corrección de datos nos damos cuenta de que no solamente es la corrección de un nombre o de una CURP, sino también de que se tiene más de un número de seguridad social. Entonces, un proceso puede llegar a otro. Entonces, sí, como repito, la invitación sí es a revisar muy detalladamente que solo tenga un número, que su nombre esté correcto y que su CURP también.
En el caso de homonimias, ¿cómo se deslinda una homonimia? O sea, en base a la edad, en base a la fecha de nacimiento, ¿cómo aclarar que yo no me llamo José Luis Jiménez Castro y que soy el mismo que está en el micrófono?
Sí, en este sentido, se le solicita al asegurado que presente documentos donde le acredite que estuvo cotizando en años anteriores uh-huh. y en las empresas en las que él aportó cotizaciones al instituto, y esos son los documentos que de alguna manera son prueba, pues, tangible de que efectivamente es la misma persona que aparece, y podemos desvincular cuentas homónimas. Uh-huh. En ese sentido, pues sí, si tiene usted documentos, a lo que le llamábamos hoja rosa, o algunas personas tienen unas hojitas amarillas, por favor no las tire hasta uh-huh. que no concluya su trámite de pensión, puesto que esto le puede ayudar claro. a lograr pues un incremento de semanas cotizadas. Pues sabemos que la digitalización de los procesos pues es no tan antiguo, es reciente, tiene uh-huh. apenas, yo creo que menos de 35 años. Entonces, todas las personas que cotizaron en años anteriores deben de tener comprobación con esos documentos. Hojita rosa, hojita amarilla, una credencial muy viejita de hace mucho tiempo, que tenga usted una lista de los patrones con los que cotizó en años anteriores, que sepa por lo menos las razones sociales o los domicilios en donde estaban, de qué fecha estuvo laborando para ellos.
Entonces, no tirar las hojas rosas, ¿verdad, licenciada?
No tirar nada. Y sabes qué, José Luis, es que es la importancia de la constancia y consistencia de la documental. Que, se da cuenta la gente cuando va a hacer el trámite de alguna pensión de cesantía, de vejez, pero pues no sabemos si en algún momento de nuestra vida hay mucha gente joven que tiene que pensionarse por invalidez, un riesgo de trabajo, y que al momento de hacer el trámite, eso dificulta el avance y la resolución de su trámite, porque la información no coincide, y como Denise ya lo mencionó, pues no nada más en el acta, en la CURP, sino también en el Afore. Muchas veces también nos desentendemos y creemos que porque no viene, porque mi nombre no está completo, porque en la ñ siempre me han puesto un signo de interrogación o de gato, es informarnos bien y aclararlo, tenerlo en orden esta documental, incluso las actas de nacimiento de mis familiares, porque si yo voy a dar de alta a mi hijo y yo me doy cuenta que pusieron mal mi nombre, entonces eso puede ser un elemento que obstaculice el registro de mi hijo como mi beneficiario, porque están diciendo que pertenece a otra persona, que su mamá es otra. Entonces, toda esta información, la constancia de la información en todos los documentos legales que poseo y en aquellos donde se puede observar mi vida laboral, que es el caso de las Afores.
¿El Seguro Social presta dinero a los pensionados?
Sí, hay un préstamo. Ese se realiza, hay que distinguirlo de los préstamos por financieras. Porque hay anuncios de te prestamos y luego son préstamos que están fuera de nuestro control.
¿Pero por qué tienen los datos las financieras de nosotros? ¿Quién se los pasa?
Pues son filtraciones que nos gustaría saber también a nosotros, porque sí es ilegal. O sea, incluso para obtener un informe de pago como asegurado, es de manera presencial, no se los puede dar cualquiera, se los da el jefe de la oficina de prestaciones de la clínica que corresponde, y es una información privada, y no... ¿De dónde la obtengan? Pues ahora sí que no sabemos. Si la gente lo proporciona,
señor,
no sabemos.
Jiménez, le podemos prestar, no sé, 24 mil pesos a cambio de que con su pensión usted la podrá ir pagando, bla, bla, bla. Y también dan un cuento y dices, bueno, ¿y de dónde agarraste mis números y mi nombre, no?
Bueno, es que también es muy fácil. Hay mucha gente que los casa fuera de las clínicas y los ven desorientados y se acercan incluso con gafetes que se parecen mucho a los de un trabajador del instituto.
Sí, cierto.
Y la verdad es que pues seducen al asegurado en alguna en una necesidad real, que es la de, ay, ¿recibes un préstamo? Pues por supuesto que sí. Pero no, lo mejor es que el instituto sí da un préstamo que se descuenta de su misma nómina, y pues ese trámite lo hacen directamente en las ventanillas de pensiones.
¿Cuánto es lo que se les presta?
3 meses.
¿3 meses? Dependiendo de...
3 meses de la nómina que estoy recibiendo.
3 meses de la nómina que estoy recibiendo. O sea, una persona que recibe 4,000 va a recibir 12,000 en un préstamo.
Sí.
¿Y cómo se va pagando ese préstamo?
Proporcionalmente me lo van a ir descontando hasta cubrir el saldo de mi préstamo.
¿Y por ejemplo, ese préstamo lleva intereses?
No, y se paga en un año. No, o sea, ese préstamo no va a exceder un año desde que me lo otorgaron, porque hemos tenido casos que derechohabientes, bueno, pensionados acuden como en son de reclamo de por qué me siguen descontando si ya pasó un año. Ese tipo de préstamos definitivamente los contrataron a través de financieras. En ese sentido, pues sí, la invitación, José Luis, como ya en otros programas lo hemos mencionado, es que si una persona cualquiera se acerca con usted en una unidad de medicina familiar y le ofrece una tarjeta en donde le diga que se contacte porque le va a dar un préstamo, eso es no es del instituto. El instituto nunca le va a llamar o se va a acercar con usted ofreciéndole un préstamo. Si usted requiere de un préstamo, hay que acercarse personalmente a la ventanilla de pensiones de su unidad de medicina familiar y solicitar.
Y después de cuando ya se salga ese préstamo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para pedir otro préstamo? Me comentaba el día Pati Márquez, que está por aquí, que hay gente que se la pasa pidiendo préstamos todo el tiempo. O sea, sí. ¿Después de cuánto se puede pedir otro préstamo?
Después de 2 meses de que se le realizó el préstamo, puede volver a solicitar uno nuevo.
Correcto. Vamos a ir a un corte comercial. Híjole, esto ya se desbordó. Hay una gran cantidad de preguntas para ustedes. La licenciada Silvia del Carmen Martínez Carrillo, jefa de la Oficina de Pensiones de la Subdelegación Juárez, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también con nosotros nuestra buena amiga Denise Villegas. Ella es, pues, ¿cómo asesora?
Consultora en Atención y Orientación al Derecho 20.
Perfectamente. Órale, pues, regresamos luego de una pausa. Bueno, estamos hablando con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay muchísimas, muchísimas preguntas. Esto se ha desbordado. Está con nosotros la jefa de la Oficina de Pensiones de la Subdelegación Juárez, la licenciada Silvia del Carmen Martínez Carrillo, y también la consultora en Atención y Orientación al Derechohabiente, la licenciada Denise Villegas. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, y yo nada más una pregunta, mi querida Denise, sobre el asunto de el apoyo a los derechohabientes. Lo tenía por aquí. Dice, ¿cómo son los trámites de modalidades de afiliación? Okay. ¿Hay algún trámite de acuerdo a cada una de las modalidades? ¿Hay un trámite distinto a cada uno de estos?
Pues realmente, no entiendo muy bien su pregunta. Ajá. Si nos puede compartir sus datos, yo me comunico con la persona, pero más bien me imagino que se refiere como a si hay alguna forma de contratar un seguro.
Más bien
que nos especifique.
Que nos explique bien de qué se trata. Licenciada, en el caso de las pensiones, nada más señalar que el préstamo es general para todos.
Sí,
¿verdad?
El préstamo es para nuestros pensionados, son 10,548 pesos. Ajá. A 12 meses. Ajá. Sin intereses. Y señalar que lo de las financieras que les ofrecen, que ven, okay, esos anuncios por fuera. Ajá. No queremos decir que son engaños al asegurado, no son préstamos, pero que son conveniados con el instituto para que a través de la nómina se les descuente, pero recupera la financiera. No significa que sean ilegales, pero sí las condiciones, todo lo que conlleva el compromiso de atender ese préstamo, ahora sí que es fuera del instituto, es con la financiera.
Pero a ver, entonces, el instituto sí sabe, sí, que hay una financiera.
Sí, sí, claro, hay convenios. Sabe de sus convenios. Entonces, si hay alguna duda, podrían acercarse a pensiones, a la ventanilla de prestaciones, y preguntar si con esa financiera realmente es legal. Y regularmente sí porque te lo van a descontar de tu nómina. Aunque el dinero no se vaya al instituto, se va a ir a la financiera que te lo prestó. Pero cuando existe este vínculo, quiere decir que sí es legal, porque sí están estos convenios con estas financieras. Pero no significa que te vayan a engañar. Ahora, que te prometan y que te den un préstamo que después tú ya no puedes sostener, porque hay gente que se cambia de banco pensando que con eso ya se van a olvidar y me van a dejar en paz con mi deuda. No, te van a seguir, porque lo siguen por la nómina, no tanto por el banco.
Y ahí sí hay intereses de por medio.
Ellos ya tienen sus condiciones de crédito. Uh-huh. Claro, ellos sí. No, el instituto no. El instituto te lo presta y sin interés.
Pero no está por demás conocer qué financiera es y preguntar allá con ustedes.
Sí, claro. Preguntar, oye, con este banco o con esta compañía. Sí. No está de más que se acerque.
Tiene toda la razón del mundo. Bueno, rápidamente, ¿podría preguntar, por favor, si es verdad que van a aumentar el 15% las pensiones de los adultos mayores que no tengan dependientes? Si es en automático o hay que ir a tramitarla. Muchas gracias. A ver, ¿15% de aumento en pensiones de los adultos mayores?
Como que los quieren engañar con información que siempre ha estado ahí. Ajá. Y es la pensión de cesantía, todas las pensiones, hay una ayuda que es por ayuda por asignación familiar, se le llama, que te van a pagar por un porcentaje adicional a tu pensión como ayuda, y en la ley lo establece como carga familiar. Entonces, estas ayudas siempre han estado en la ley y el asegurado puede solicitarlas. ¿Cómo lo hace? Al momento de solicitar su pensión, pregunta, mi pensión, ¿puedo registrar encontrar mis beneficiarios. Uh-huh. Y pues dependiendo el beneficiario al que tenga derecho, debe de cumplir con ciertas características, los puede agregar a su pensión, y esto le va a ayudar en un porcentaje dependiendo el beneficiario que vamos a agregar. El 15% ese te lo van a dar por inscribir a tu esposa, ajá, o esposo, o concubino o concubinario. Y en caso de que no tengas, puedes inscribir a tus hijos, también puedes inscribir a tus hijos. Por tus hijos te van a dar un 10% por cada uno de ellos. Uh-huh. La gente no lo sabe, pero incluso también si yo soy una persona soy soltera, no tengo hijos, no vivo en unión con nadie, tengo a mis padres, también los puedo inscribir y recibir un 10% por cada uno de ellos adicional a mi pensión.
A ver, esto es importante lo que está comentando, porque de hecho yo tengo aquí un aviso que nos llegó. Las personas jubiladas bajo el esquema de la Ley del Seguro Social 73, que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio del 97, dice, pueden recibir un monto adicional a su pensión base dependiendo de los beneficiarios que tengan registrados como dependientes económicos del Seguro Social. Y luego aquí, la Ley 73 permite que las personas pensionadas reciban un porcentaje adicional sobre su pensión base si comprueban la dependencia de familiares a su cargo. Es lo que estaba comentando.
Es usted. Exactamente eso. ¿Y okay, qué pasa, José Luis, si no tengo a nadie? Si no me sobrevive, o yo no quiero, a lo mejor yo no quiero el 10% de mi hijo, que tengo un solo hijo, o yo no deseo agregar a mi pensión recibir una ayuda de alguno de mis padres. Entonces se me va a dar un porcentaje por soledad, que es una ayuda asistencial. Y eso equivale igual al 15%. O sea, la ley así lo dice. Y no nada más esta agregar componentes es para la Ley 73, también lo contempla en la Ley 97.
Ah, okay. Es lo que se le conoce como asignaciones familiares.
Asignación familiar se llama, y se llama un alta componente.
Y lo pueden ir a preguntar
Claro, si no lo hicieron en su momento para los de Ley 73, en cualquier momento pueden acercarse, y si tienen beneficiarios con derecho, entonces, y reúnen los requisitos, pueden tener esta ayuda de asignación familiar.
¿Esposa?
Esposa o concubina, o esposo o concubinario. Uh-huh. Y para el 15%, los hijos, por cada hijo que tenga con derecho, va a ser el 10% por cada uno. Y uh-huh, para los padres, para aquellas personas que no tienen ni pareja, ni esposo, esposa, ni hijos, pueden registrar a los papás.
Entonces, no es I-O, sino, si no tienes pareja, puedes apoyar a tu padre o tu madre.
Sí, si lo deseas.
Si lo deseas, de acuerdo. Sí. ¿Qué, cómo puedo preguntar? Dice, ¿qué clínica me corresponde? Si tengo el código postal 44500, ¿cómo se pueden enterar ahí?
Más bien es con base en la colonia en la que el asegurado está viviendo.
Uh-huh. Correcto. Luego por acá, dice, en la clínica 3, si ni a uno que es derechohabiente no tienen nada, menos a... Ah, es que nos dice acá. Para comentar que ni hay medicina, el lunes fui a mi consulta en la farmacia, no tenían nada, ni metformina, que cuesta 20 pesos, menos los controlados, me vine con cero medicamento. Bueno, el eterno reclamo de la falta de medicamentos. Quisiera saber qué puedo hacer para buscar mi pensión. Tengo 391 semanas cotizadas de 1995 al 2002. Sin embargo, a partir del 2002 a hoy no he trabajado. ¿Qué hago para pensionarse? Pregunta Graciela Sánchez.
Bueno, tiene que, presuntamente, por lo que podemos escuchar, ajá, pudiera recuperar los derechos para una pensión por Ley 73, ajá, y tendría que reactivar sus derechos. La ley nos pide que tiene que cotizar bajo una de las modalidades con derecho a pensión, ajá, por 52 semanas. Con 52 semanas recupera sus derechos y puede ejercer las prestaciones que más le interesen. En el caso de una pensión, pues tendría que cumplir con las 500 semanas que pide la ley.
María Gutiérrez, ¿cuánto tarda la resolución para la pensión de 60 años, Ley 73? Lo acabo de tramitar. ¿Cuánto dura? ¿Saben?
Ok, el trámite va a depender de la condición de la vida laboral del trabajador. Uh-huh. El trámite está diseñado en un sistema nuevo que se llama Mi Pensión Digital, que por cierto Jalisco es precursor y somos parte de un programa piloto para la implementación nacional y total de este sistema para el trámite de pensiones. Entonces, una pensión de cesantía o vejez está diseñada para que en 24 horas, más tardar 3 días, ya tenga su resolución el solicitante. Uh-huh. Pero esto puede variar por las condiciones de la historia laboral y de la cuenta individual del asegurado, porque si tiene una modalidad que hay que revisar, que no tengan adeudos, que hayan sido completos, que no tenga la necesidad de una corrección de datos, que todo salió en orden, mis papeles todos coinciden, al tercer día ya puede tener su resolución.
José Delgado, pensionado por cesantía, nos dan 5,000 pesos, ¿qué probabilidad habría que nos aumenten a 9,000, de 5,000 a 9,000 por cesantía? ¿Qué tan cierto es esto?
Pues tendríamos que esperar a ver cómo qué han ideado para hacer este incremento. Uh-huh. Todas las pensiones tienen un incremento de ley al principio de año, en febrero. El primero de febrero ya tienen un incremento, que este porcentaje lo definen nuestras autoridades a nivel federal, y se van actualizando las pensiones. ¿Y cómo lo van a hacer? Todavía no lo definen. Yo pienso que cuando se llegue el momento y lo diseñen, este plan de incrementos, pues nos van a compartir la forma de trabajarlo y seguramente se hará la convocatoria como correspondiente.
Dice don Pedro Reyes, me pensioné hace 13 años, ¿qué posibilidad habría de que me den un poquito más? No nos dice cuánto le dan, pero ¿habría posibilidad de que le den un poquito más?
Independientemente de los incrementos legales, ajá, pues a menos que nuestra señora presidenta tenga otra idea o que implementen una nueva idea, pues no, ahorita no hay manera.
Okay, soy pensionado y trabajo en Uber, ¿me perjudica trabajar?, dice Martín López.
No, de hecho hay una nueva modalidad para trabajadores de plataformas. Sería bueno que se acercara a las áreas de prestación y que investigue, porque tiene todos los derechos de prestaciones, de subsidios de incapacidad y también de otorgamiento de pensión.
María Dolores, mi primer pago de pensionado no llega. Me falta dinero, ¿dónde puedo dirigirme? ¿Dónde lo puedo reclamar? Dice.
Hay que acercarse a la ventanilla de prestaciones económicas de su unidad de medicina familiar. Uh-huh. Y ahí solicitar por qué motivo no le han depositado su pensión.
Mira, este es un caso interesante. La señora Ventura, mi esposo pidió el préstamo en el Seguro Social. Nunca se lo depositaron. Ah, pero eso sí me lo están rebajando. ¿Ahí cómo?
Pues lo que yo le orientaría es que a raíz de que solicitó su préstamo, solicite por favor un estado de cuenta en su banco. Uh-huh. Para que nos compruebe que efectivamente no hubo un depósito. Y si ahí no aparece un depósito, puede hacer una reclamación en ventanilla. Pero si aparece un depósito, por supuesto que se lo están descontando.
Mire, qué interesante. Sí, cierto, pido un estado de cuenta, no se me hubiera ocurrido, pero sí es cierto, tiene razón. Hola, Huicho, yo gano 4,500 por mes en mi pensión. ¿Quiere decir que me aumentarán hasta 10,000 pesos? Dice la señora Isi. ¿Sí?
Creo que está relacionado mucho con la noticia, señor, de que también me van a incrementar a mí. Uh-huh. Pues otra vez a la señora, todavía no recibimos instrucciones, todavía no se ha consolidado ese plan de acción. Hasta que tengamos instrucciones de nuestro normativo, pues ya se hará la invitación correspondiente para este incremento.
Si yo soy pensionada, ley 73, me pensioné por edad y solo recibo 3,000 pesos mensuales. Y las asesores que van a tu estación me han dicho que no se puede hacer nada. A ver, ¿no puede incrementar esos 3,000 pesos?
Es que habría que ver desde cuándo está pensionada. Uh-huh. Sí, puede que por la cantidad, puede que su pensión ya tenga muchos años con ella. Ajá. Y de seguro no empezó así, o sea, debe de tener sus incrementos. Okay. O sea, sí que revise, y si no los tuviese, pues que se acerque a la ventanilla de pensiones en su unidad para hacer la aclaración correspondiente.
Preguntan, si registro beneficiarios, ¿me van a reducir asignación familiar?
O le dan una, O sea, a los beneficiarios es la asignación familiar. Uh-huh. Entonces, sabemos que no debemos rebasar un tope, el 100% de la pensión, de la cuantía de mi pensión. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con si yo tengo varios, pero esto ocurre sobre todo con pensiones derivadas o no una pensión de viudez, ¿no? Uh-huh. Que se va a prorratear la cantidad. ¿Qué es esto? Una distribución equitativa de los porcentajes de los que tengo derecho sin que yo rebase el tope que me marca mi pensión. Entonces, si yo tengo 6, 7 hijos, todos con derecho, quiero registrar a mi esposa, a mi esposo, pues evidentemente que si yo paso de ese límite, ese tope que tiene mi pensión, me lo van a distribuir de manera equitativa y pudiera verse que los porcentajes se reducen, pero es que se ajustan, en realidad se ajustan.
Dice por acá una pregunta, ¿cuánto tiempo dura entre cuando inicié el trámite de pensión ¿Y cuándo ya me dan la resolución? ¿Cuánto tiempo hay desde ese momento? Creo que son 2 meses.
No, es lo que platicábamos. Ahora con nuestros sistemas ya está diseñado para que al tercer día ya lo tenga. Ahora, va a variar por el tipo de pensión también. Tal vez un riesgo de trabajo, una invalidez que tiene que ver con un dictamen, que tiene que ver que otra coordinación me tiene que dar información y esta información también debe de coincidir. Si tuve un obstáculo porque la CURP estaba mal en su Afore, no hay un enlace con el Afore. Todo este tipo de situaciones pudieran retardarlo, pero si se hacen todos los esfuerzos y si quiere estar yendo a preguntar la persona, puede hacerlo.
¿Y cómo saber cuánto me toca de pensión? Dice el señor.
Tendríamos que ver dependiendo qué tipo de pensión solicita, sí, claro, y sus condiciones, su edad, su historia laboral, Denis.
Sí, aquí la invitación es que se acerque a los medios digitales en la página IMSS.gob.mx, hay una calculadora de pensiones. Es muy fácil teclear cierta información y ahí le va haciendo como un cálculo. Evidentemente esto nada más es una calculadora digital, claro. No es que si usted le pone cierto, eso es lo que le van a pagar, no, esto es un simulador, digamos.
Sí, importante, así. Sí,
y aplica solo para cesantía y vejez.
¿Cesantía y vejez?
Sí, cesantía y vejez.
Ok, dice porque él preguntó ahí en la subdelegación de Libertad y que le dijo la señorita, pues usted búsquese un gestor, dice. Y ahí seguramente, no, pues no ande buscando gestores, porque además todos los trámites en el seguro son gratuitos,
¿eh? Es correcto, son personales y gratuitos.
Uh-huh. Tengo una duda, soy Francisco y me inscribí en la modalidad 10 en febrero y pagué, son los días 23, pero en marzo se me olvidó. Y apenas voy a pagar hoy. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Me van a cobrar intereses? ¿Me van a dar de baja? ¿Qué hago? Se olvidó pagar su apoyo de modalidad 10.
Ese es un tema de cobranza y de afiliación vigencia. Sí sería bueno que se acercara a la subdelegación que le corresponde en donde está haciendo este pago y que realice las aclaraciones correspondientes ahí.
Dice Eleuterio, soy pensionado de hace 13 años con ley 73, ¿tengo que solicitar el aumento del 15% por mi esposa?
Seguramente Eleuterio está recibiendo, si no la tiene registrada, el 15% de ayuda asistencial. Ajá. Entonces, pues ya ahora sí que depende de él, si quiere que registren a su esposa en lugar de recibir esta ayuda asistencial, va a ser lo mismo.
María Elena Vázquez, ¿por qué no dan el retroactivo de enero-febrero cuando hacen el aumento de la pensión? O sea, ella cree que faltaría, pues ¿cuándo se da el aumento? ¿En febrero?
En febrero, el primero de febrero ya se refleja en la nómina la pensión con el incremento.
Ella solicitaría que en enero le dieran el retroactivo de lo que no le dieron.
No, pues es que en enero sí le pagan lo que le corresponde por enero. Uh-huh. Cualquier duda que se acerque a la ventanilla de pensiones que le corresponde y ahí le pueden hacer la aclaración.
Y hace una pregunta curiosa, doña María Elena. ¿Que por qué traen pañoletas en el cuello del color del Seguro Social? De hecho, Denise ahorita la trae con el logotipo de el IMSS. ¿Por qué?
Precisamente es parte de un distintivo nacional. Todo el personal técnicas y técnicos en atención al derechohabiente en toda la República portamos el distintivo, que es una mascada, un corbatín, o en caso de los hombres, porque también tenemos personal TAOT, una corbata en color azul marino, verde.
Ok, muy bien, entonces este distintivo es para que los puedan identificar, ¿no?
Así es, sí. Correcto. Precisamente es para eso. Normalmente, quiero pensar que el ejemplo es el personal de las aerolíneas siempre lo portan, entonces quiero pensar que nuestra normativa implementó esto precisamente para que si usted tiene alguna duda, con toda confianza se acerque con nosotros.
Bueno, muy bien. Dice por acá, buen día, perdí mi empleo y puse un negocio propio, tengo 40 años y la Afore no quiere pagarme mi dinero acumulado por 17 años y ahora sé que el gobierno va a disponer de nuestros Afores y sabemos que ese dinero se va a perder. ¿Qué puedo hacer, por favor? Dice el señor López.
Okay, si ya no piensa cotizar, si ya no tiene el interés de cotizar para el Seguro Social y obtener otro tipo de prestación, va a tener que esperar a tener los 60 años para solicitar una pensión, que en este caso, pues con la resolución que obtenga, ya pudiera retirar los recursos de su Afore.
Correcto, Victoria Hermosillo, vivo en la colonia Alcalde Barranquitas, Plan de Barranquitas. ¿Qué clínica le correspondería? ¿Plan de Barranquitas? ¿Dónde está esta colonia? Porque sí. Alcalde Barranquitas, pues sabemos dónde está, ¿verdad? Casi en la zona centro. Pero Plan de Barranquitas, ¿dónde está doña Victoria? No la ubico. Pregunta para que una persona. Tengo un problema con el papá de mi hija. Nunca se... ¿con el qué? Sí, con el papá de mi nieta o nieta, creo que es nieta. Nunca se casó con mi hija, pero yo no pude conseguir su tutela. Por eso él cobra la pensión que dejó mi hija. Pero yo no puedo pedir información. Creo que no me lo darían. Y le toca a la niña. ¿Podrían ayudarme? Me imagino que está hablando del yerno, que sí. No se responsabilizó de la nieta.
Bueno, en este caso tendría que acercarse con las autoridades judiciales, en este caso de lo familiar, y presentar su situación. La forma en la que ella pudiera ser acreedora de recibir esta pensión para su nieta sería que ella fuera la tutora legal, una tutoría definitiva, pero pues ahora sí que tendría que acercarse con las autoridades y ver si ellos lo determinan de esa manera.
Pregunta María Isabel Cuevas, ¿qué documento necesito para llevar pensión de viudez? ¿Qué se necesita para una pensión de viudez?
Okay, lo ideal es que la invitamos a que se acerque a la página, a que vea en mi pensión digital para que no se nos vaya a perder uno de los requisitos, pero todo va a depender si su esposo era pensionado o si era un asegurado activo. Lo ideal es que se acerque a la clínica que le corresponda para que ahí le den de manera precisa los requisitos de ley.
Okay, pregunta a Sergio Macías que si se pueden juntar semanas cotizadas del Seguro Social y del ISSSTE para una pensión. ¿Se pueden juntar?
Sí, si cotizó para en el ISSSTE, o sea, él tiene que decidir por qué institución se quiere pensionar. Y la pensión del ISSSTE tiene que ser aquellos que fueron fueron con cotización a la cuenta individual.
Correcto. Hay varias preguntas hoy sobre el tema. Dice, para comentar que soy discapacitado por la vista, dice, en el Seguro Social, y que mi pensión me llega aproximadamente de 3,600. Yo me pensioné en 1996. ¿Tendré la oportunidad de hacer un trámite para que se incremente esta pensión? Y hay preguntas similares. Mi padre recibe 309 de pensión. ¿309? 3,098, ¿va? Sí, de pensión en el 92. ¿Habrá algún aumento? A ver, yo quiero que quede muy claro esto, mi querida Denise, mi querida Silvia del Carmen. A ver, ¿habrá incremento de pensiones en algún momento? ¿Lo ha anunciado el gobierno o qué? Toda esa gente que nos ha preguntado si podrían incrementar la pensión, ¿qué le podría responder usted?
Lo que todos hemos escuchado es lo que nuestra señora presidenta ha anunciado. Pero hasta que no se establezca como un decreto presidencial y se publique en el Diario Oficial de la Federación y nos dé nuestro normativo, determine las estrategias, hasta que no nos digan cómo lo vamos a hacer, hasta entonces podríamos compartir noticias al respecto.
Ahora, recuérdenos qué fue lo que anunció la presidenta.
Pues habiendo palabras textuales, yo lo desconozco. Lo que sabemos es a través de los mismos derechohabientes que se acercan y preguntan sobre estos incrementos, pero de manera oficial no tenemos información.
¿No les ha llegado información?
No, ninguna.
De acuerdo. Bueno, hay que estar al pendiente de los comunicados del Seguro Social y de los medios de comunicación serios, ¿sí? los medios de comunicación formales. Evite todo este asunto, ¿verdad, Denise? ¿Verdad, Silvia? El hecho de que mucha gente ve ahí en las redes sociales cosas que no son ciertas.
En Facebook, sí, luego dicen lo vi en Facebook, uh-huh, y llegan con sus papeles, pero sí, hasta ahorita no hemos recibido información. Seguramente se les compartirá en su...
Correcto, bueno, se quedan muchísimas preguntas. Dice por acá, trabajé del 72 al 77, ¿tengo algún beneficio? Dice Dionisio Martín. ¿Del 72 al 77?
Seguramente sí, tendríamos que ver cuál es su historia laboral, que, ajá, se acerque a los servicios de afiliación vigencia para que le digan cuál es su cuantía real.
Una pregunta interesante, dice Gustavo Plasencia, mi pregunta, estoy pensionado, ¿estoy obligado a presentar declaración ante el SAT?
Claro, todos estamos sujetos, sí.
A ver, pero la pensión... en sí, ahí no estás pagando impuestos, ¿no?
Hay unas deducciones de impuestos, pero, uh-huh, si todos estamos obligados fiscalmente a hacer nuestra declaración, uh-huh, y ya dependiendo los montos, bueno, ya sabrán quiénes se les indiquen y que solicitan este informe de pago para que puedan hacer su declaración.
Y otra pregunta que también se repite mucho, Sara Jiménez, ¿tenemos que ir a llevar a cabo el trámite de la supervivencia presencial?
En algunos casos, uh-huh, en su resolución, es importante leerlo, me va a marcar en qué casos tengo yo que acudir cada 6 meses. Si, uh-huh, yo vivo en el extranjero, si así lo determinó en mi resolución, uh-huh, sí tengo que ir. Esto se eliminó para algunos tipos de pensión, pero para otros sí tienen que acercarse aún a realizar su previvencia.
Señora Elvia Salazar, por favor, mándeme también la información con Víctor Monterrentería. Ya ve que él tiene ahí también contactos, angelitos de la guarda en el Seguro Social en materia de atención médica. Dice, híjole, es que hay un montón, trato de irme con los pensionados. ¿Qué posibilidades hay de pensionarme? Coticé del 89 al 95, son 6 años. Del 2019 a la fecha sigo cotizando. ¿Podría pensionarme? Pregunta Luis Rodríguez.
Pues en este caso tendría que solicitar primero sus semanas de cotización. No nos dice, perdón, qué edad tiene, pero sí primero, ya como lo hemos comentado, solicitar sus semanas de cotización en IMSS Digital y comenzar su trámite.
Mire, le están haciendo una recomendación. Por favor, actualicen su página de internet de la subdelegación, los requisitos que se requieren para hacer trámites, ya que no coinciden con los que te piden en físico cuando llegas a las oficinas, dice. Y yo ya perdí un día. Bueno, ahí está la petición. Que se actualicen. Mi querida licenciada Silvia del Carmen Martínez Carrillo, jefa de oficina de pensiones de la subdelegación Juárez del Seguro Social, muchas gracias.
Gracias a ti, José.
Todavía faltan muchas cosas que tendría que responder el gobierno federal, ¿verdad? Y escuchar los comunicados oficiales.
Es correcto.
Muy bien. Miguel Denis, bienvenida nuevamente a casa.
Muchas gracias por la invitación. Estoy para servirles.
Gracias. Que no sea la última vez que nos visiten. ¿Hay algún número telefónico donde la gente pueda pedir aclaraciones?
Pues aclaraciones tal cual no. Ya sabe, tiene que acudir presencialmente. Pero si tiene alguna duda, puede llamar al Call Center Nacional 806-23-23-23.
De acuerdo. Muchas gracias también a mi amigo Hugo Luna de Comunicación Social, le mando un abrazo, y a usted, aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio.